Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 18 de enero de 2021. Y hoy volvemos, el principio de año es un poquito con un toque de nostalgia porque hemos vuelto a los estudios iniciales, al estudio pequeño.
Vais para atrás, al revés, para adelante, para atrás. Buenas tardes y encantado de que estéis por aquí de nuevo, aunque sea en el pequeño, que claro. Para mí es mejor, que estoy todavía aquí las 24 horas.
Y nos trae muchísimos recuerdos, muchos invitados que han pasado por aquí. Por este estudio tan coqueto, ¿no?, de Hispanidad Radio.
Sí, y además programas anteriores de toros también, de otros compañeros que empezaron aquí con los programas y que todavía no estaba el otro estudio grande y que el único que teníamos era este. Entonces venían aquí a este estudio, recuerdo desde la...
Así es.
Así que mucha nostalgia, ¿verdad?
Bueno, en la técnica, como siempre, don Juan Infante Cordero, el director de la emisora.
El pringadillo de la emisora, aquí estoy yo. Ahí está.
En la mesa, de momento, único espada, don Esteban Fernández Fernández.
Buenas tardes, aquí estamos. Estaba escuchando lo que estabais comentando y que creo que lo importante es estar, ¿no?
Sí,
estar,
señor.
¿No? Que más da el estudio grande, el estudio pequeño, el azoteo, aunque sea, ¿no? Aunque, bueno, ahora con el frío ya sería otro tema, ¿no?
No, pero es que bueno. Llegó un momento en que se nos hizo chico este estudio, que aquí la capacidad es más corta. Y con tantos invitados nos tuvimos que trasladar, ¿verdad?
Así es. Pero bueno, este estudio no es tan pequeño. Tiene para 6 micrófonos, así que está bien.
¿Y señor?
Chiquitito, pero matón.
Bueno, estamos en espera que llegue nuestro compañero también, José Antonio Hernández Papamora. Y iniciamos la programación de hoy con una nota también luctuosa, ¿no? Que en el día de hoy ha fallecido don Pepe Moya, ganadero del Parralejo, después de luchar durante un año contra un cáncer. Esteban, un ganadero importante últimamente, un ganadero emergente, ¿no?, que formó la ganadería con vacas sementales de Jandilla y Fuente Imbro.
Sí, ¿no?, como bien comentas, vamos a ver, esto es tú sabes que hace unos años para acá, una serie de empresarios, por su afición, sobre todo, lo más importante, ¿no?, pues decidieron invertir en ganadería, ¿no? Mira, por ejemplo, anteriormente había sido Ricardo Gallardo, el ejemplo más conocido quizás, ¿no? Sí, este es José Moya, pues bueno, yo creo que casi todo el mundo lo conoce, pero bueno, para hacer una pincelada así...
Y vuelvo últimamente más porque sus toros pastan desde hace 2 años en la finca de Monte de San Miguel,
bueno,
la que
sí,
perteneció
eso...
en Aracena al maestro de Manuel González.
Bueno, sí, es el final. El principio de la película es que este empresario sevillano, que lo puede encontrar, bueno, su biografía la puede encontrar en una biografía muy densa, ¿no?, porque ha intervenido sobre todo en la estudio económica y todo está dedicado siempre al mundo empresarial, ¿no? Y a raíz de ese contacto con el mundo empresarial, pues bueno, tenía la verdad muchos contactos. Entonces él, su afición siempre ha sido tener una ganadería. Y en el 2007, pues oye, se le cruzaron los cables, bendita idea, ¿no?, y adquirió pues la ganadería, bueno, ganadería, fundó una ganadería, creó una ganadería con... la mitad de las vacas, que digamos unas 50, 60 vacas de Jandilla y a 50, 60 vacas también de, en este caso, de Fuente Imbro. Lógicamente él tenía mucha amistad con Ricardo Gallardo y con Borja, ¿no? De hecho, el representante de ganadería, quien le encargó llevarla, como es natural, Rafael Molina Candau, saben todo el mundo que es el marido de la hija de Borja, de Fátima.
De y
Fátima,
hermano, ¿no?, de Federico Molina, ¿no?
Sí, por supuesto. Bueno, este es Rafael Molina Candau. Candau, claro, es la familia, sí, por supuesto. Y entonces, bueno, pues lógicamente, ¿cómo podríamos encuadrar esta ganadería? Yo le diría, pues bueno, no es Jandilla, aunque tiene mucho más de Jandilla que de Fuente Imbro. Está más cerca de Jandilla que de Fuente Imbro. Cada ganadero, digamos, le pone su puntito, su impronta. A mí me contaba una vez Borja, cuando le pregunté diferencia entre su ganado y el de Fuente Imbro, y este de Salduendo, ¿no?, pues me decía que son matices, que básicamente el mismo tronco, como lo sabemos todos, ¿no?, pero que son matices. Hay un puntito de más bravura, menos bravura, más picante, menos picante, ¿no? Ten en cuenta que esta ganadería es muy reciente. De hecho,
una ganadería bastante cartel, ¿eh? Sobre todo en novillada, que fue donde empezó a destacar.
Él lógicamente empezó por la base, las novilladas, y sobre todo empezó por la parte de Valencia, Alicante. De hecho, Román empezó con casi todas las novilladas, eran de Paralejo, que toma...
En Esmarín.
Sí, bueno, claro, toma el nombre de Paralejo, toma el nombre de la finca de Zufre. De la primera finca, que es una finca agrícola, y él lógicamente pues metió allí mucho dinero en esa finca y la adaptó como ganadería. Y lo que tú comentabas de Monte San Miguel es porque hace 3 años, ¿no?, pues se puso en venta la finca, más que la ganadería, se fundó la finca, en la casa, que es una casa, bueno, para mí uno de los cortijos, yo ya no sé llamar el cortijo, el punto por encima cortijo,
sí, que es Aníbal, ¿no?
Claro, que es de Aníbal González, que es una maravilla.
El arquitecto Aníbal González, que aquí en Huelva dejó muchas obras importantes.
Sí, hombre.
Y una de ellas es ese.
El arquitecto propio de la exposición de Sevilla. Bueno, casi ya vamos al siglo, ¿no? Y bueno, pues él ha seguido lidiando en novillada, como tú bien comentabas. Y últimamente, pues ya empezó a lidiar sus primeras corridas, por ejemplo, el lidió en San Sebastián, en Bilbao. Corrida fuerte, bastante fuertecita. Yo tengo aquí datos de Huelva. En Huelva, hombre, ha tenido poca participación por los pocos años. Mira, por ejemplo, el 31 de agosto del 2019 en Zalamea, que ahí se le indultó un toro. Juan Quinta, Rafael Serna y Daniel Luque. Ha sido la última que de aquí en la provincia. Y también relacionada con la provincia fue el 21 de agosto de 2019 en Alicante, que fue la corrida, hombre, que David no tendrá muy buen recuerdo, ¿no? Que es cuando en el último obtuvo los 3 avisos, ¿no? Que fue con Simón, con Ginés y David de Miranda. Recuerdo ese famoso almanaque o calendario que han hecho este año, sí, la peña.
La foto de Alicante.
Es la foto de Alicante con el toro de Paralejo. Sí, casualidades de la vida, ¿no?
Que el toro tiene un matiz del pelaje, ¿no? El sabanao, el melocotón, ¿no?
No, el toro es negro. El toro, lo de Jandilla es negro. Bueno, faino. Y bueno, ¿y qué quiere que te cuente ya además de este hombre? Pues bueno, sí, él hace 2 años ya le detectaron cáncer. De hecho, está casi todo el tiempo en Pamplona. Él se ha quedado con la espinita de no haber lidiado corrida de toro en Sevilla.
Claro.
En Sevilla, no, bueno, Madrid, por supuesto. Él tomó antigüedad en el 2015, una novillada que llevó a Madrid. Pero él quería haber lidiado, lógicamente, un sevillano.
Un farolillo,
porque,
claro.
Claro, farolillo. Sí, ha lidiado muchas novilladas. De hecho, tú recordarás cuando fuimos a ver a Silvera día del Corpus. Del Corpus, que a mí ese día no me gustó la novillada que salió, muy paradita y muy venida menos, y bueno, para que es lo contrario de lo que es el prototipo del toro que lógicamente se está haciendo, ¿no? Es una ganadería que hay que darle tiempo.
Sí, señor.
Hay que darle tiempo, ten en cuenta que estamos hablando de 14, 15 años. Pero fíjate que en el ranking de la fecha 2019, porque lógicamente el año pasado no vamos a contabilizarlo, no he contabilizado nada, estaba en la número 20. Entonces una ganadería con 10, 12, 14 años está en el número 20, sí, con 9 festejos que se lidió en el 2019. ¿Qué quiere decir? Que es una ganadería que si tú le das 8, 10 años más, poco a poco, porque tú fíjate...
Es una ganadería con muchísimo futuro porque todo... además sigue prácticamente las mismas manos, ¿no?
Sí, bueno, claro, lógicamente. Rafael Molina, que está, digamos, al día a día allí en Arcena. El empresario, o sea, lógicamente, José Moya, pues prácticamente sus negocios, sus cosas que le absorbían, porque estaba metido en muchísimas cosas, ¿no? Uno de los mejores empresarios de los últimos 20 años de Sevilla, lógicamente Andalucía, porque su empresa Persan, y después tenía también temas inmobiliarios por Portugal, por España, por todos los sitios, ¿no? En foros económicos, muchísimo, ¿no? Entonces, un empresario muy, muy conocido. Y una ganadería para con futuro y para darle tiempo, ¿no? Ten en cuenta que tú sabes que las ferias importantes son 7-8 ganaderías. Y estas son de igual que la Palmosilla. Son de las que están a la puerta de entrar para los grandes circuitos. Yo en 4 o 5 años esta ganadería está en Sevilla.
Sí, claro.
En Sevilla. ¿Por qué? Porque tiene una base muy contrastada. Eso no falta, vamos, que no hay que ser muy, muy avezado, ¿no? Para saber que lógicamente la base está ahí, con el manejo y el trato que lógicamente le da gente del toro, porque hombre, más el toro que los Molina. Y Rafael, porque una persona que lógicamente y después subió el mayoral Sergio Núñez, que también es una persona que está, sabe de qué va esto, ¿no? Entonces, mira, lo más importante, pues mira, lleva el nombre de Huelva, de Aracena, para continuar la famosa trayectoria tan histórica, tan importante de los toros que siempre hemos tenido en la sierra, ¿no? La zona de Aracena, ¿no? Como tú comentabas lo de Manolo González. Pues bueno, lógicamente, fíjate lo que hay detrás, ¿no? Y después toda la saga de ganaderos, de que eso sería cuestión otro día de tocar ese tema, ¿no?
Sí, la finca también tiene una posición, ¿no?, estratégica de cara a lidiar en Sevilla también, ¿no?
Sí, bueno, claro.
Muy cerca de la Maestranza, a 80 kilómetros, ¿no?
Claro, hombre, la cena de Sevilla, pues imagínate, ¿no?, lo cerca que está. Pero sobre todo porque esta es una finca emblemática y lógicamente ellos querían comprar la historia de esa finca, en cuenta que ahí ha habido unos cuantos millones de euros. Sí. En fin, el precio se lo puede imaginar más o menos, cercano a los dos dígitos. Y claro, pero parece que es un templo, un palacete, es algo que...
Y la parte de donde pastan los toros, que tiene también los montículos, sí, que el toro se ejercita naturalmente, sin tener que dar, a lo mejor darle la...
El corredero. El famoso corredero cuando es llano. Evidentemente, las lomas estas, pues lógicamente fortalecen bastante al animal. Y de hecho, este animal es un animal fuerte, ¿no? Porque el toro de Jandilla es un animal fuertecito. Y con llevándolo bien y cuidándolo, pues lógicamente, pues bueno, aparte que esa finca tiene mucha agua. Finca que lógicamente, pues bueno, yo creo que tiene todos los ingredientes para que en unos años lo podamos estar tener una ganadería señera aquí en la provincia. Señera me refiero a que esté en los primeros puestos del escalafón taurino, ¿no? Y como un dato curioso, pues bueno, el hierro es la M y una Y, la M de él, de Moya, y la Y del nombre de su señora, ¿no? Y el color, pues entre verde, bueno, oro viejo, se le dice, aunque a él no le gustaba lo de oro viejo. Y claro, no iba a ponerle amarillo, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, albero, le puso albero. El albero, para que yo muy sevillano, entonces verde y albero.
¿Y la ganadería es muy extensa en ganado?
Ganadería, en cabezas. Lógicamente, yo no tengo los datos de este año, yo creo que no han llevado mucho al matadero, porque es una ganadería que se ha mantenido bien y no tiene problema, más o menos, en principio. No es como otras ganaderías que estaban más chuchas económicamente. Sí. Entonces, bueno, una ganadería que, bueno, el año, hace dos años estaba en 9-10 corridas, en 60, 70, 80 toros. Claro. ¿Qué quiere decir? Que más o menos yo me imagino que andará por ahí.
Bueno, damos la bienvenida a nuestro compañero San Antonio. San Antonio. Buenas tardes.
Pedido perdón por el retraso, pero ha sido un imprevisto el tema ahora de...
El paseillo lo hemos hecho ya.
Bueno, pues... Tengo una pregunta para Esteban. Dime. Conocer un poco más a fondo quizás los detalles.
A ver.
La muerte de uno de los propietarios de la ganadería, en este caso Pepe Moya, ¿puede afectar, piensas tú que puede afectar la viabilidad económica? ¿Puede alterar el rumbo?
No, porque esto es, lógicamente hay unos hijos. Y esos hijos, lógicamente, el tema económico me imagino que no debe de afectar.
Bueno, en definitiva es una lamentable pérdida porque ha muerto también joven, ¿no? 68 años.
67, pero 68,
68
sí.
Años, con mucho trabajo por hacer, con muchas ilusiones por cumplir.
Claro, porque él era de la misma época de Ricardo Gallardo, íntimo amigo, entonces, pues, fíjate, y además una persona... hombre, yo no lo he tratado, porque a Ricardo sí, pero a él no he tenido el placer de tratarlo, pero
¿te acuerdas que
comentan todos...
Teníamos un proyecto de ir a visitar la ganadería.
Sí, claro. Bueno, para ver, fíjate cuando nos damos cuenta de que las cosas que hacer en el momento, no dejarlas para después, porque después resulta que...
Se complica.
Nos queda la... Teníamos que, pero bueno, en fin... asignaturas pendientes que tenemos por ahí para, lógicamente, cuando las circunstancias lo permitan, ¿no? Como estamos en el tema que estamos. Pero qué casualidad que el año pasado lo de Borja, que también muy íntimo amigo de este caso de José Moya, pues fíjate qué cosa, ¿eh? De un sitio, de un lado a otro. Y después también la coincidencia de que en Pamplona, cuando estaba los dos años en la clínica, coincidido allí con Antonio Catalán. Se han hecho mucha amistad Antonio Catalán por el hijo que también falleció de Antonio Catalán. O sea, los dos empresarios allí, lo que son las cosas, ¿no? Fíjate el tema, cómo se va juntando el tema.
Sí, señor.
Pero bueno, en fin.
Se complica la vida, ¿no?
La vida esa. Y bueno, y más en esta época, ¿no? O el año pasado, fíjate la cantidad de gente del toro que se ha ido, ¿no?
Sí, y el toreo va muchas pérdidas y se están yendo los mejores, ¿no?
Sí.
De los pilares fundamentales que sostienen un poco esto, ¿no?
Sí. Hombre, este es un tema que tendría la enfermedad hace dos años y bueno, ya más o menos se preveía, pero bueno, venga.
Bueno, cambiamos de tercio. Ya solo la sintonía nos llena de emoción, ¿eh?
Ya te pones nerviosa.
Bueno, damos la bienvenida al gran comunicador taurino, don Juan Ramón Romero.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, amigo.
Decías tú, hola a todos. Hola, que decías tú que te emociona la sintonía, pues imagínate, sí, a mí que hace un tiempo que no la escucho.
imagínate. En verdad, yo cada domingo que era carrusel, la ponía, muchas veces me cogía en el coche. Uf, yo no lloraba de milagro.
Bueno, hombre,
de verdad, me emociona mucho.
Muchas gracias, amigo. La verdad es que es muy bonito.
Sí, es un acierto, es una obra de Vicente Amigo, ¿no? Vicente Amigo, poeta en el viento, ¿no? Y es una maravilla, sí, una obra maestra y además muy acertado a la sintonía del programa. Le da un...
Pues fíjate, te voy a contar una cosa. Esto estaba yo viendo un programa de televisión y de pronto había una coreografía con esta música, la oí y digo, esa es la música del carrusel.
Sí, señor.
Esto hace 21 años.
Sí. 20 años. Es una verdadera obra de arte.
Sin duda.
Y cuando se le dice a la gente que es de Vicente Amigo, no se lo cree.
¿Eh? Sí, es verdad, es verdad. ¿Eh? Sí. No, es de las más conocidas suyas, sí. Y con lo bonita que es y lo fuerte,
sí,
que es.
Sí, es preciosa.
Sí.
Bueno, Juan Ramón, para nosotros, para nuestro humilde programa, es un honor compartir contigo un poquito de radio. No es la primera vez, ya muchas veces siempre está con...
Es que yo me siento parte de vuestro equipo, porque cada vez que nos vemos allí en Huelva, hacemos una familia.
Es verdad, es verdad. Bueno, Juan, que diga, Juan Ramón, no paras, ¿no? Me comentabas que estaba en la grabación del programa televisivo de Todo Caballo, ¿no?
Sí, sí. Ahora mismo estamos aquí todo el equipo. Hemos terminado la grabación desde esta mañana y la verdad es que estamos muy contentos. Ahora es momento de un poquito de relax, que mañana seguimos. A partir de las 7:30 hay que seguir grabando.
Claro. Mucho nivel de audiencia, ¿no? También que tiene ese programa. Hay muchos aficionados en Andalucía al mundo del caballo. Y hacía falta un programa así. ¿Se nos pierde? ¿Se nos ha perdido Juan Ramón? No. Te escuchamos,
Ahora. Ahora sí. Ha estado un poquito ahí un lapsus, ¿no?
Sí. Te decía que tiene mucha audiencia también ese programa, ¿no?
Sí, afortunadamente. Gracias a toda la familia que hemos formado alrededor del caballo, que curiosamente me he encontrado que prácticamente el 90% de la gente del caballo es taurina. Y no solamente eso, sino que también oía el carrusel porque me conocía. Yo te conozco a ti del carrusel de muchos años y me ha llevado una gratísima sorpresa. Porque el mundo del caballo es inmenso, la cantidad de personas que viven alrededor del mundo del caballo y que están apasionados igual que del mundo del toro.
Sí,
ha sido un descubrimiento increíble. Sí, y además una fusión, porque mira, en los dos últimos programas hemos hecho dos programas semitaurinos, con La Palmosilla y con Juan Pedro Domé.
Sí, señor. Aquí en Huelva hay muchísima afición al mundo del caballo, tremenda. Quizás siempre se decía que es de las provincias que tienen más equinos, ¿no?
Sí,
Huelva, y además... Hemos hecho muchísimas cosas en Huelva. En la última romería, lo de Huelva fue tremendo. No sé cuántos caballos había en la romería que íbamos al Rocío de Huelva, 1,000 en la...
Sí.
Una barbaridad, claro, por las calles de Huelva, aquello fue tremendo.
Sí. La hermandad de Huelva presume eso, de caballería. De Huelva.
Sí, Juan Ramón, soy Esteban, ¿qué tal? Un saludo.
Hola, Esteban,
sí,
¿qué tal estás?
No, al hilo de lo que estás diciendo, que yo voy todos los años a la romería de la Puebla de Guzmán, y allí de los 800 a 1,000 caballos, no hay quien se lo quite, estoy hablando de un pueblo.
Efectivamente, también lo hemos grabado y lo hemos publicado, claro,
y hay un dato por ahí que dice, o por lo menos he leído hoy, que de 290.000 caballos que hay en Andalucía, de los 600.000 que hay en España, es decir...
Olé, muy bien.
Que prácticamente, yo te sé, un 60-70% del censo está aquí en Andalucía.
Sí, casi llega a la mitad, sobrepasa la mitad en Andalucía.
Sí.
Es una barbaridad, puedo imaginar, cuando yo vi la cifra y empecé a documentarme, que no me lo podía creer. Sí. Es una cosa asombrosa la cantidad, además de hectáreas ecológicas que se preservan con el caballo, igual que con el toro. Si sumáramos el toro y el caballo, sí, sería una barbaridad. O sea, estamos hablando de algo que sobrepasa todas las estimaciones que la gente puede imaginar, de la cantidad de personas que viven una cosa y otra y las fusionan, las juntan. Claro. Es una maravilla.
Sí, señor. Sí. José Antonio, también queréis.
Buenas tardes, Juan Ramón.
Hola, José Antonio.
Vecino de tendido ilustre. Yo quisiera preguntarte, ahora que ya lo estás viviendo por dentro, ¿no? Una estrechísima, sí, relación también en el mundo del caballo con la parte económica, ¿no? Tanto desde el punto de vista turístico como de movimiento de trabajadores y de empresas y de...
Y movimiento internacional, porque hemos descubierto que nosotros exportamos caballos, el pura raza español, lo compran en todos los países latinoamericanos, y allí tenemos un mercado brutal. De hecho, el programa lo ven a través de YouTube miles y miles de personas en América. Es una cosa abrumadora. No sabemos el patrimonio que tenemos en Andalucía, entre los caballos, los toros, las dehesas. No, yo creo que no le damos el valor que tiene. Como el aceite de oliva. Mira, hoy hemos estado grabando mulos, los mulos de los arrieros que sacan las aceitunas desde los lugares escarpados, donde no entra la maquinaria. Lo tienen que hacer mulos especiales. Bueno, pues lo hemos sacado con ellos, ¿no? Y ahí hay una cultura nuestra enraizada. Es una cosa que realmente tenemos que poner en valor entre todos. Sí, es que es lo nuestro, lo que se agarra a Andalucía, las raíces de Andalucía.
Y eso es la importancia de ahí, de ese trabajo que estás haciendo, ¿no? En darle visibilidad a eso que la mayoría desconocemos, ¿no?
Claro, pero es que yo he aprendido una barbaridad. He aprendido un lenguaje hoy con los arrieros, ¿no? Y una pasión con los animales. Tú sabes la nobleza de esos animales que los dejan sueltos y no se van y están cargando las aceitunas y las sacan. Tú sabes, hoy he estado en una pendiente, yo qué sé, estábamos calculando aquí la pendiente que tenía el pecho ese y estábamos hablando de un 55%, como un ángulo de un 55%. Y por ahí han entrado las caballerías para arriba, y los olivareros preparando el olivo. Porque tú no te puedes imaginar lo que tenemos en Andalucía que no conocemos. Es una cosa tremenda.
Sí, al hilo de lo que estás comentando, me viene una frase que dijiste aquí en el pregón en el 2012, que decías entonces que la tauromaquia era un ente vivo de nuestro tiempo. Ahí podías ampliar que, lógicamente, la tauromaquia, el mundo del caballo, es un ente vivo de nuestro tiempo, que hay que potenciarlo, valorarlo.
Total, absoluto, tienes toda la razón. Uh-huh. Y por eso, mira, por ejemplo, hoy, ¿no?, que nosotros estamos aquí en Pozo Blanco, acabamos de terminar, mañana vamos a una yeguada, la única que se crían frisones en Andalucía. El caballo frisón, ¿sabes? Ese grande bucéfalo, el caballo de Alejandro Magno, una cosa así. Bueno, pues vosotros estáis haciendo esa labor ahora aquí, me estáis llamando. Estamos hablando de nuestra Andalucía, estamos hablando de nuestros toros, de nuestros caballos, de nuestra gente del campo. Eso es impagable. Es que es algo absolutamente imprescindible que lo hagamos. Y vosotros tenéis ahí una bandera de toda la vida de Dios que es un faro fantástico. Por eso yo me siento parte de vuestra familia. Cuando tú me dices y me llamas, pues claro que sí, las veces que haga falta.
Te lo agradecemos enormemente. Juan Ramón, estamos...
No, hombre, tú sabes que lo digo de corazón, que no una milonga para halagaros y tal. Estamos aquí hablando de verdad.
Así es. Claro. Juan Ramón, estamos comenzando el 2021 y supongo que ya planificando la temporada, pero quería volver un poquito la vista atrás para elogiar la gran temporada del 2020, este año del COVID, con menos festejos, y Canal Sur Radio, la Red de Andalucía, yo creo que ha estado mejor que nunca, con esa programación.
Más tiempo que nunca. Sí, sí.
Sí, señor.
De una hora, sí.
Ha sido tremendo, ¿eh? Es un reto que habéis superado con una nota altísima, para la satisfacción de todos los aficionados, claro.
Pues mira, yo te agradezco mucho esa referencia, porque la verdad es que nos entregamos desde el primer día. El equipo pensó, digo, ¿qué hacemos? No tenemos unos contenidos actuales que nos puedan permitir llenar la programación, pero tenemos tantas cosas que contarle a los no taurinos, tantas cosas que hemos conseguido entre todos, que esto no se puede morir. Y entonces afrontamos el reto de una hora diaria, de lunes a jueves y luego los sábados y los domingos. Ha sido una experiencia realmente maravillosa, porque al final hemos salido adelante gracias a los oyentes, ¿no? A la gente, a la gran familia taurina que se congregaba alrededor del programa, pues como quedó un poquito ahí como el faro, quedó un poquito ahí como el estandarte, porque el resto de programación pues no tuvo la fortuna que tuvimos nosotros de tener un agente en la dirección que apostó por lo nuestro, por la tauromaquia, y dijo, venga, ¿qué sois capaces de hacer? Y nosotros dijimos, somos capaces de hacer el reto que nos proponga. Pues defínelo, y definimos ese horario, y lo aceptó la dirección, ¿no? En un tiempo en el que no había prácticamente nada que contar, noticias, que no fuera pena.
Exactamente. Claro,
y desgracia.
Claro, la dificultad y la grandeza de la labor. Con el afamado ya equipo de Canal Sur, ¿no? Que te rodeas también de gente de un lustre tremendo, ¿no?
Sí, la gente del equipo es maravillosa, porque todos son apasionados y son gente con afición. Yo no podría tener en el equipo gente que no tuviese afición de verdad y pasión por esto, ¿no? Y hemos perdido a un pilar que, yo me emociono cuando lo recuerdo, porque ha pasado hace un par de semanas, que se nos ha muerto Enrique Avellán, el profe catalán, ¿sabes?
Verdad.
Y lo hemos pasado muy mal porque era una bellísima persona, un aficionado ecuánime, equilibrado, nada extremista, pero crítico a la vez, ¿no? Pero crítico constructivo, con un bagaje intelectual detrás. Se nos ha muerto. El pobre Enrique, ¿no? Y eso sí que lo vamos a echar mucho en falta esta temporada que viene, porque no va a estar, no le vamos a oír, no vamos a oír su acento, y la verdad que le vamos a echar en falta. Va a ser el 21 un homenaje a su figura, sin duda.
Hace un momentito, ¿no?, hemos abierto el programa hoy también con una de las noticias del día, el fallecimiento del ganadero del Parralejo, y estábamos comentando, ¿no?, que ha sido un año muy duro en lo taurino por la ausencia de festejo y por todo lo que sabemos, pero también especialmente duramente golpeado el taurinismo en cuanto a pérdidas de personas importantes, digamos, abanderados de esto, como en este caso que comentas del compañero.
Sí, hemos tenido muchas pérdidas muy valiosas, irreparables, y mucha gente que ha perdido la vida por unas causas u otras, ganaderos muy famosos y muy importantes, y gente del toro que había dejado toda su vida en apoyar esto, ¿no? Hemos perdido muchos baluartes, sí, hemos perdido muchos baluartes, y ahí hay un problema grande, que las generaciones taurinas van avanzando en edad, y la cultura taurina se va haciendo veterana, y tenemos que hacer un esfuerzo grande por la renovación de las generaciones que vienen detrás. Quizás es una asignatura de la que no se habla, una asignatura pendiente de la que no se habla. Se habla de la crisis, se habla del derrumbamiento económico de toda la estructura taurina, se critica y se habla mucho del estatus y del sistema que hay establecido, de la organización taurina. Se habla de todo eso, pero no se habla que estamos perdiendo la renovación de las generaciones en las ciudades, fundamentalmente en las grandes capitales, y que tenemos que hacer algo ya para solucionar eso. Porque si en unos años no tenemos los que vienen detrás, que vayan a las plazas, ¿quién va a ir a las plazas?
Nosotros decimos que hay demasiadas canas en el tendido, ¿no? Una frase popular.
Sí.
Quizás te pregunto, ¿crees que estaríamos todavía a tiempo de acudir a las escuelas, con todo lo que ello implica, soy consciente, acudir a las escuelas y poner asignaturas optativas o, digámoslo, talleres voluntarios de estos de clases por las tardes, de alguna manera, para contarle a los niños, sobre todo de las grandes ciudades, que no han visto un animal en la vida, y tratar de sembrar el futuro, o ya vamos tarde para eso también?
Bueno, sinceramente, yo ya me conocí desde hace mucho tiempo. A lo mejor alguno me ha tachado un poco de agorero y de ser muy pesimista y tal, pero yo simplemente lo que durante muchos años he estado haciendo es un análisis de la situación, de las circunstancias, y una visión a futuro de lo que debe ser la tauromaquia y la adaptación a los tiempos que vienen. Y he sido muy criticado en muchas ocasiones por defender posturas que eran innovadoras, en el sentido de que iban un poco en contra de nuestra cultura de muchísimos años, pero que yo lo único que intentaba es adaptar a las nuevas generaciones a un espectáculo tan fuerte como la tauromaquia. La pregunta concreta es, ¿estamos a tiempo? ¿Quién lo sabe si estamos a tiempo o no? Pero lo que sí sé perfectamente es que nos quedan muy pocas oportunidades de reconvertirnos y de readaptarnos, muy pocas. Yo pensaba que con esto del COVID, que ha adelantado 5 o 6 años lo que iba a venir, que es esto que estaba ocurriendo ahora, eso iba a suceder sí o sí, en un futuro de entre 5 y 10 años máximo. Bueno, pues el COVID lo ha adelantado como ha adelantado a la sociedad todos los problemas que se nos plantean ahora, ¿no? Pero yo pensaba que iba a haber una reacción general de una unión total ante la debacle económica y la desestructuración total de la tauromaquia que se está produciendo. Y yo que pensaba que el cuerpo de la tauromaquia unido iba a tirar para adelante, pero es que no lo veo por ningún lado. Es que cada uno seguimos siendo reinos de taifa de los distintos intereses. Esa es la realidad. Y entonces, pues yo ya, no es que sea pesimista, es que mis esperanzas cada vez son menores. Y vuelvo a la pregunta, ¿estamos a tiempo? Siempre se está a tiempo si de verdad se mete la tijera donde haya que meterla y se hace un acto quirúrgico de eliminar lo que no funciona y restaurar aquello que funciona y potenciarlo para que las heridas sanen. Pero si no metemos la tijera por miedo a esto, por miedo a aquello, vaya a ser que se nos muera, vaya a ser que tal, pues al final se va a morir. ¿Qué es lo que está pasando?
Habrá que seguir luchando.
Claro.
Juan Ramón, en Huelva se te quiere muchísimo y no, se te dio un premio hace poco, ¿no? En Huelva, que tenemos un apuntador, ¿no?, como de Solera, don Manuel. ¿Qué premio le dimos en Huelva al compañero?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Premio, Pepe, y por supuesto a mi queridísimo Juan Ramón Romero. Bueno, pues creo que
gracias.
Era el premio Colombinas de Honor de la Plaza
¿sí?
de Huelva hace 2 temporadas. Sí. Se cumplieron 20 sí años de sí que el equipo que encabezaba Juan Ramón, también Barto Marto, fue, se hicieron cargo del programa. Además, su primera retransmisión taurina fue en la Feria de Huelva, en Colombina, en la Merced. Y bueno, pues la Plaza de Toros, cuando se instituyó ese premio, pues rápidamente nos acordamos de quienes han sido estos años unos cómplices maravillosos y fundamentales de la Feria de Colombinas y del mundo del toro en general, ¿no?
Habrá que hacerlo ya hijo adoptivo, ¿no? También fue el pregonero, como ha dicho antes Esteban, uno de los pregoneros de verdad importante y un pregón muy emotivo también que tenemos en el recuerdo.
Yo te voy a decir una cosa. Muchas de las cosas que me unen a Huelva de una manera desde las entrañas, desde el corazón y desde mi formación incluso como comunicador, es Manuel Jesús Montes. Porque en esa persona he encontrado alguien auténtico, verdadero, un apasionado, un amante de su tierra, de nuestra Andalucía, y un amante de la gente que tiene pasión y autenticidad por las cosas, ¿no? Así que mi reconocimiento a que Manuel Jesús Montes, yo he tenido un hermano más que un compañero profesional en Huelva, ¿sabes? Y eso tengo que decirlo muy claramente.
Don Manuel, por alusiones.
Bueno, por alusiones. No, oye, que esto no es, insisto como antes, Manuel, que yo no te estoy tirando lisonja porque nada, estoy diciendo lo que siento y a esta altura de mi vida yo no voy a decir otra cosa que lo que siento, y eso es lo que siento porque es verdad, simple y llanamente.
Mira, Pepe, voy a contar una cosa. Juan Ramón Romero es de esas personas a las que llamo para cuando tengo algo bonito que celebrar o cuando las cosas no salen del todo como uno quiere, o le llamo o él me siente y me llama. Y sin lanzarnos más mensajes, él siente que me viene bien hablar con él y me llama y nos llamamos y hablamos. Es de esas personas en las que nos apoyamos. Yo me apoyo para lo bueno y para lo malo. Él también a veces me llama y porque compartimos la manera de ver muchas cosas. Y compartir esa alegría íntima y compartir también la decepción cuando viene, eso sabe, solamente se hace con gente muy especial, con gente con la que conecta, pero sobre todo con gente a la que quieres. Y yo creo que lo más fiel, lo que mejor retrata lo que Juan Ramón Romero significa para mí en lo personal y en lo profesional, es que lo quiero.
Así es.
Pues eso es igual para mí. Manuel, muchas gracias.
Don Manuel, muchas gracias, don Manolo.
Un abrazo grande. Un abrazo, Manuel.
Un abrazo, Juan.
Juan Ramón, de cara al 2021, ¿qué planificación estáis esforzando? Ya se están anunciando carteles para Sevilla y el resto de Andalucía, algo. Yo siempre hemos tenido una pregunta, era si había como objetivo retransmitir alguna corrida de interés para Andalucía por el cartel, que sean toros andaluces y toros andaluces fuera de la comunidad andaluza.
Bueno, eso tendremos que estudiarlo. Tú sabes que siempre lo hemos hecho. Cuando ha habido un cartel como José Tomás, nosotros hemos estado en Barcelona, estuvimos en la última retransmisión desde Barcelona cuando se cerró la plaza, estuvimos cuando toreó José Tomás en Barcelona, hemos estado en Badajoz, hemos ido a distintos sitios cuando había un acontecimiento. Y por supuesto, si ese acontecimiento se produjera fuera de Andalucía, pues lo contemplaríamos como tal y allí estaría Carrusel Taurino para contarlo a través de la radio. Eso por supuestísimo. Pero como siempre vamos a dar, como hicimos este año pasado, el del año 20, todo lo que ocurra en Andalucía, absolutamente todo. Si hay un punto de encuentro para saber lo que pasa en alguna de las plazas que Andalucía abra este año 2021, ahí estará Carrusel Taurino. No te quepa la menor duda, que lo haremos. Hasta el último aliento vamos a estar ahí.
Bueno, Juan Ramón, vamos a ver, al hilo de lo que hemos dicho de las posibles carteles de Sevilla y todo este jaleo, a fecha de hoy, 18 de enero, ¿tú eres, digamos, optimista o más bien pesimista para estos primeros seis primeros meses del año, de que se puedan dar festejos en Sevilla, por ejemplo, con la famosa exigencia del 50%?
Sí. Mira, yo le hice la última entrevista que de la temporada que le hice a Simón Casas, fue una entrevista muy larga y en la que yo fui directamente a enterarme de estas cosas, ¿no? Entonces, los empresarios saben que esta segundo año en la que el COVID nos ha cambiado la vida, saben que si las plazas de primera categoría no abren sus puertas, entonces estamos bastante heridos mortalmente para el futuro. Lo saben clarísimamente, porque la gente se desarraiga y volverá, pero volverá no de una manera como estaba hasta entonces, sino volverá a cachitos.
Sí, en la mitad de la mitad.
Entonces, mantener la estructura que había antes va a ser muy difícil. La pregunta que me hace, yendo directamente al grano, yo te diré que no va a ser fácil, pero tienen que hacer algo. Tienen que hacer algo en estos primeros seis meses. Tienen que hacer el esfuerzo. Pero no solamente los empresarios abriendo las plazas, también los actores de la tauromaquia. Ya los ganaderos han hecho un esfuerzo bastante importante, ha quedado claro, durante toda la pandemia, ¿no? Pero la gente que tira del carro, las figuras del toreo, tienen que dar el paso adelante. Y si no dan el paso adelante, vamos a tener un problema muy serio. Y no estaría bien dejar atrás a los que dieron el paso adelante durante el año 20 y que todos sabemos sus nombres, sí. Los que dieron el paso adelante. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero las figuras del toreo tienen que pensar en la tauromaquia de verdad y no solamente en sus propios intereses. Porque si no, estamos perdidos. Claro. Y en ese sentido yo espero que al menos de una manera, entre comillas, reducida pero intensa, se haga algo antes de los seis meses. No va a ser fácil, porque la travesía del desierto que nos espera con el COVID va a ser muy gorda, muy fuerte y muy importante. Y la vacuna, lamentablemente, no va a llegar a ese 70% que esperamos todos antes en muchos meses. Sí. Claro, eso va a ser muy difícil. Y claro, reunir a toda la gente en las plazas va a estar complicado y la reducción va a ser clarísima y manifiesta. Yo espero, deseo y trataré de poner toda mi energía y granito de arena para que eso suceda, que a partir del mes de julio, agosto, la cosa se relance fuertemente y que podamos tener un septiembre muy taurino y que incluso algunas de las corridas que no se hayan podido dar en el mes de los primeros meses se puedan trasladar al último tramo del otoño y, por supuesto, del verano, ¿no? Y que podamos hacer una concentración de tauromaquia en esos meses que será mucho más viable. Eso es lo que yo espero. Pero, indudablemente, que el paso adelante definitivo o lo damos todos en el 21 o en el 22 vamos a tener un problema muy grave porque la gente no puede aguantar la
apertura de la fiesta no puede aguantar otro año en blanco.
Especialmente los ganaderos, ¿no? Que yo creo que son, están siendo, ¿no? Y día a día, y ahora mismo seguro que hay ganaderos por ahí buscando becerros perdidos en el campo. Los grandísimos sí. Perjudicados, ¿no? Todos estamos siendo perjudicados en alguna manera, pero desde aquí quiero lanzar mi especial recuerdo de agradecimiento a lo que están haciendo los ganaderos, que entrando poco o ningún dinero siguen trabajando, siguen cuidando los animales con el mismo cariño, la misma ilusión, como si fueran a lidiar toda la camada.
Absolutamente, y haciendo unas inversiones económicas inviables, porque ese dinero es irrecuperable, ¿no? El montante económico que sostiene a la ganadería brava es inmenso, y estaba en la cifra de pérdida en los 77 millones de euros, que se van incrementando. Yo sé que se han matado entre 30.000 y 40.000 vacas, y en ese sentido te voy a decir una cosa, entre vacas y toros y demás, ¿no? Entre 30 y 40.000 animales bravos han ido al matadero. Entonces, hablando de, por ejemplo, los animalistas, se está viendo claramente ahora, con el COVID, la propuesta de los animalistas. Suspendamos las corridas de toros, eliminemos las corridas de toros, que desaparezcan las corridas de toros. ¿Están pensando en los toros, en los animales, en salvarle la vida o en matarlos y extinguirlos y dejar unos cuantos en un zoo? Que es lo que se está viendo que sus propuestas están ocasionando. La muerte de miles y miles de animales porque no son viables ni sostenibles porque no hay toros. Y ahora se está viendo palpable y claramente las propuestas de los animalistas. Esos que dicen que no van a salvar al toro bravo y que lo que quieren es el bienestar animal. O sea, están planteando la extinción de una raza diferente, distinta y única en ese sentido. En materialmente y prácticamente, ¿qué están haciendo para salvarla ahora los animalistas? Pobrecito el toro bravo, pobrecito cuando los llevan ahora al matadero porque no es viable su crianza. ¿Qué es lo que habéis estado intentando hacer y luchando por ello durante décadas? Ahora estáis viendo el resultado de vuestra defensa del toro, que es la extinción del toro. Y se está viendo prácticamente no por ello, sino por el COVID.
Sí, señor.
Sí, no, y encima unido estas dos o tres semanas para atrás con la nevada que ha caído en tantas zonas, aparte de Jaén, por ejemplo, Albacete, por ahí, imagínate, ¿no? Que los ganaderos no estaban preparados, porque, claro, el ganadero Antonio Bañuelos en Burgos sí estaba más o menos preparado, ¿no? Pero por aquí abajo eso encima se añade, ¿no? Claro, ¿qué claro, quiere decir? Claro. Que encima ya es lo que nos faltaba, ¿no? Como se ha
la
dicho.
La Filomena, ¿no?
Sí, parió la abuela, ¿no? Eso encima, ¿no? Eso encima, sí, sí. Y de vez en cuando, y tenemos que levantarnos todos los días con leyendo las famosas cartitas que mandan algunos dirigentes, por decirle otra cosa, un dirigente, ¿no? Y tenemos que y sobre todo a mí me llama mucha atención la poca respuesta que normalmente suele tener todas esas panfletadas que tenemos que aguantar y escuchar, ¿no? La sí. Poca defensa que tenemos, a veces nos pasa que no sabemos defendernos nosotros, ¿no? No por la legalidad o por la ley, que algunas veces también hay que ir por esa parte, sabiendo por dónde se va, porque tú sabes que el año pasado nos hemos llevado todo el tiempo con el tema de empleo, la famosa ayuda a los banderilleros, y fíjate que ha sido prácticamente durante 6 meses, cuando a partir de los paseos, nada más que estamos siempre hablando de la famosa ayuda, ¿no? Es decir, que estamos metidos en tan mare, en tan lío, que algunas veces yo creo que estamos un poco desorientados, ¿no? Pocas luces, pocas veces veo personas que digan hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, ¿no? Que no, la mayoría están callados, todo el mundo metido en su casa, más o menos, y a ver cómo se desarrollan las cosas, ¿no? Yo creo que estamos un poquito desorientados en ese tema.
Siempre lo hemos estado, en la defensa de la tauromaquia siempre hemos estado desorientados, y sobre todo en voy a decir algo que no sé, que tal vez es tan evidente, que no sé, pero no sabemos, entre comillas, vender a través de la comunicación el tesoro que tenemos.
Sí.
Porque, bien, los taurinos sí lo sabemos, toda la gente que amamos al toro bravo sabemos lo que tenemos y decimos, hemos estado diciendo durante décadas, pero el toro se defiende por sí mismo, porque es tan grandioso, esto es tan fuerte que esto no es... Es invencible, yo he escuchado eso de hecho, pero bueno, si caen países enteros, si caen democracias, si caen la cantidad de cosas que caen y que cambian, continentes enteros,
¿qué estamos diciendo? Si tú no sabes defender
hacer aquello que amas, terminas perdiéndolo. Claro. Eso es evidente. Y eso nos está pasando todavía. Tenemos que hacer una gran campaña de comunicación a la sociedad no taurina de todo esto que estamos poniendo sobre la mesa. Pero eso tiene que hacerse seria y rigurosamente. Eso no es una campaña de un momentito. Claro. Eso es una organización, como ellos tienen, una organización de comunicación permanente a la sociedad. Y claro, tenemos que habilitar los medios que tengamos para hacerlo a través de los medios de comunicación, a través de todas las herramientas de las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, pero bien organizado, si es que el sector no se da cuenta que el error base y fundamental es que no se sabe comunicar a la sociedad no taurina, insisto, no taurina, no taurina, al que no sabe nada de toros, ¿qué es este patrimonio que tenemos? Eso no lo hemos hecho en la vida. Y lo seguimos sin hacer. Y entonces, como gran parte de la sociedad actual está de espaldas a los toros, pues no se va a enterar nunca. Es una cosa evidente, a mi juicio.
Está claro que no hemos sabido vender. Por eso me quedo con la frase famosa que tú dijiste también una vez, que era la autonomía, que era la mejor obra artística, ¿no?, y cultural hecha por el hombre. Claro, por supuesto, y ahí lo firmamos todo. Pero después hay que eso, que como tú dices, hay que venderlo. Las nuevas tecnologías, llegar a los jóvenes que decías antes. Tú sabes que lo que no esté hoy en las redes prácticamente no existe. Y nosotros estamos dando los primeros pasos, ¿no? Que si algunos ganaderos se abren y tienen muy buena respuesta todos los días. Yo conozco ganaderos que tienen a lo mejor 500, 600, 700 me gusta todos los días. Abren su finca virtualmente, ¿no? Pero son eso, cositas pequeñitas, para ser, cada uno por su lado. Hay otros ganaderos que jamás en la vida lo vas a ver ahí metido. En fin, yo qué sé.
Sí.
Dando palos de ciego, para entendernos. ¿Eh?
Bueno, menos mal que Canal Sur Radio y Televisión sigue apoyando al mundo del toro, ¿no? Y por cierto, ¿cuándo reinaugurais la programación taurina, el carrusel del 2021? ¿Hay fecha?
Mira, siempre lo hemos hecho tradicionalmente durante 22 años, lo hemos hecho el domingo de Resurrección. Nos plantearemos en esta ocasión, si todo se adelantara algo, el iniciarlo antes, romper esa tradición y empezar antes. Evidentemente, en cuanto yo me incorpore a de nuevo, ahora mismo pues estoy en las vacaciones de invierno de taurina, ¿no? Me incorporé a la radio, ya tendré datos, tendré reuniones con los directores y ya poco a poco vamos a ir planteando la situación, e inmediatamente que yo tenga datos os llamo y os digo la fecha de inicio. Pero en mi mente está empezar antes, para de alguna manera tratar de tener un faro de comunicación permanente en el inicio de una temporada que va a ser trascendental, durísima, va a ser una temporada durísima, sí, sí, la del 21, pero trascendental.
Así es. Bueno, pues nada más, nos quedamos ya sin tiempo, Juan Ramón. Ha sido un inmenso placer compartir estos minutos de radio contigo, como siempre, compañeros que...
Pues nada, un saludo, muchísimas gracias por estar ahí siempre. Yo también me uno a las palabras que decía Pepe al principio de las emociones que nos produce el sonido de tu voz cuando narras tan tan emotivamente las faenas. Y nada, que nos sigamos oyendo mucho tiempo.
Ojalá, el agradecimiento es mío para vosotros.
Sí, a ver si la primera semanita de agosto podemos darnos un abrazo, aunque sea virtual.
Ojalá, eso sería buena señal. Ojalá.
Juan Ramón, puerta grande para ti y todos tus compañeros.
Muchísimas gracias, un abrazo de parte de todos y siempre con vosotros. Gracias por acordaros siempre de mí. Un abrazo muy fuerte.
Venga,
nos vemos, gracias.
Es que la obra es genial, ¿eh? La música, ¿eh? Él solo utiliza una parte, pero vamos.
Totalmente épica,
¿eh? Sí. Una maravilla. Pero tú veas la intuición, ¿no? La intuición de encontrarse esto casualmente. Este gran comunicador, uno de los grandes, de verdad, ¿eh?
Claro, un mocho, un mocho. Un lujo tenerlo aquí en Andalucía, ¿verdad?
Sí, señor. Bueno, pues se nos ha quedado corto el programa. Teníamos previsto tener una llamada también con Pepe Dorado, mayoral de Pitorlacar, para hablar con él sobre las condiciones de los animales en este tiempo de invierno. Lo dejaremos, le pediremos disculpas y lo dejaremos para el próximo programa. Que si el toque de queda se mantiene, estaremos aquí el lunes. Si no, tendríamos que grabarlo, ¿no, amigo Juan?
Sí, podríamos grabarlo y emitirlo a esta misma hora, claro, lógicamente.
De momento el toque de queda de la comunidad se va a mantener a las 10 de la noche.
De momento sí, pero...
Hasta el miércoles, sí.
Hasta el miércoles no se sabe.
Aquí de día a día tiene que ir a
frente. Parece que el tiro y afloja del gobierno quizá a lo mejor acepte, ¿eh?
La Junta parece que ha solicitado o va a solicitar adelantarlo a las 8 de la tarde.
Sí, bueno,
todavía está en el aire, efectivamente.
Sí, pero prácticamente está hecho porque se van a reunir en Sevilla el miércoles, todos los, digamos, consejeros de sanidad, y si se reúnen en Sevilla, lo que sea, y le ha pedido de ella, está cantado. Lo que pasa es que eso tiene un trámite legislativo, saca un BOE con una normativa nueva, no es poder hacerlo mañana. Entonces, necesita su tiempo. Pero que prácticamente está hecho, vamos.
Tendríamos que grabarlo el sábado y emitirlo el lunes, para no perder un poquito la onda, ¿no?
Así es.
Bueno.
Bueno, pues nada, señores, como siempre, son las 20:58 de este lunes, 18 de enero, y suenan ya clarines de cierre de misión.
Y como decía nuestro amigo el gallero, Pedro Quintero, que Dios reparta suerte.
Sí, señor. Mira, muchas gracias a todos.
Nada, un abrazo.
Nos Juan, saludos
a todos. A vosotros.
Venga, y hasta el lunes que viene.
Un saludo ahí a Luciano en Madrid, que nos está viendo y escuchando. Oreja y rabo. Luciano, para ti.
Alcorcón.